porque é así, é así. Sí, 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 outro día sentábamos nunha mesa na que había alcaldes que levaban varios mandatos en de alcaldes e que xa habían abordado esta cuestión varias veces, non? Entón, pois, eu son prudente, confío, lógicamente, na vontade que teñen que ter as tres administracións implicadas, en nosos concellos que estamos ao redor tamén, como sumándonos a ese apoio, non? Pero Xunta, Diputación, a Concello de Santiago, eu creo que además das unha circunstancia, non? Que en cada un dos lugares hai un color diferente político, entonces non hai excusa ninguna, é unha necesidade, porque unha emerxencia non vai a entender de plazos, de outro tipo de cuestións, non? Temos que dar unha resposta canto antes. Son moi prudente, lógicamente, porque efectivamente ti tes diante dos teus ollos como está ese edificio desde hai 20 anos, bueno, hai que, pero vamos a ser prudentes e confiados ao mesmo tempo, a esperar que haxe unha resposta definitiva que poida implementar o servicio canto antes.
Ben, porque despois da reunión, que, bueno, reunións a tres partes que houbo, a presentación, digamos, do proxecto que fai un mes, non? Un mes e pico, sí, que houbo en Compostela, sí, se non recordo mal, non? Aquí, sí, na capital. Houbo, sí, algún avance máis? Ten constancia Valdoduros ou alcalde de algún movimento máis?
A nós non nos chegou, pero bueno, non, que non chegase ao Concello de Valdoduros non significa que entre as tres administracións foran avanzando. Son cousas que obviamente son lentas, rodeanos moitos temas de informes, ademais hai moitos temas que tocar, temas económicos que dependen da intervención, temas de persoal que tamén pois hai que ver de darlle forma. Entón, bueno, que pues confiamos nese traballo tamén silencioso que seguro se está a desenvolver. Agarramos que pronto ter, pois, de cara a mediados de ano, non, un avance do que se estivo facendo, pois para, pois, agallá, a finales deste ano ter o servicio posto en marcha.
Moi ben, pois quedamos pendentes deste aspecto, non, porque afecta, bueno, é de vital importancia a todos, non, na comarca de Compostela. E logo tamén da todas as actividades que se van facendo, neste caso, no Val do Dubra, como ese novo servicio de estimulación terapéutica para persoas con demencia, que foi, digamos, o objetivo da nosa chamada a Diego Luis Díaz, que é alcalde de O Val do Dubra. Grazas, alcalde, que vaya moi ben, disfrute do sol.
Pois moitísimas gracias.
E cando teño o ranking de chuvias, ao chamar aí.
Chámenme que o comentamos.
A ver onde está O Val do Dubra, moi ben.
Arriba.
Unha aperta, bo día.
Aperta, bo día, hasta loguiño.
Voces de Compostela, con Alberto González. Maquinaria Sotero, en Valcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Valcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OMI Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OMI queremos audición para todos e sen complexos. OMI Centros Auditivos en C, la Línea Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por él.
Los martes hablamos un ratito de arquitectura en esta sección, La Casa por el Tejado, con la delegación de Santiago del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Hoy nos acompaña su secretario, el secretario de la delegación del COAG en Santiago y el arquitecto Diego Cisterna. Hola, Diego, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, Alberto.
Imos a empezar a falar polo final dunha exposición, non?
É así. Empezamos, digamos, polo que rematou onte, que foi unha exposición que organizou a USC xunto coa Unión de Arquitectos de Rumanía, bueno, que se chamaba A Muller que Son, sete arquitectas rumanas e as súas obras. Esta exposición estivo aberta durante un mes aproximadamente na igrexa da universidade. Digamos que mostra unha imaxe moi representativa de tres épocas distintas, dende un período de posguerra ata a actualidade. Esta exposición sobre sete mulleres arquitectas, as súas obras e a súa reseña bibliográfica, contén unha selección de fotografías e textos e maquetas na que se percorren distintas arquitecturas, dende unha, digamos, máis tradicional, máis dunha época de posguerra, digamos, e despois pasando por unha arquitectura xa máis dunha índole aristocrática ata a arquitectura contemporánea. De todos os xeitos, digamos que para nós o máis interesante e reseñable é a idea de empregar esta arquitectura como un vehículo para expresar e reflexar un país, unha cultura que, digamos, podemos entrar en contacto con ela dun xeito moito máis palpable e tangible.
De feito, vale. Diego, estivo aquí o que é a presidenta, non, da Unión de Arquitectos de Rumanía, que era comisaria da exposición, non? Entendo que tuvo contacto con vos, non?
É así, é unha, digamos que esta exposición é itinerante, a Universidade de Santiago estivo, digamos, organizando toda esta cuestión, vale? Uh-huh. Coordinando o programa. Onte celebrouse, digamos, o acto de clausura cun diálogo, digamos, de arquitectura entre Rumanía e Galicia. Plantexouse así, entonces contamos cunha visión de expertos de ambos países. Foi un catedrático en Historia de Arte da USC, Juan Monterroso, quen, digamos, levou a cabo a conducción deste acto na USC, onde estivo precisamente a presidenta da Unión de Arquitectos de Rumanía, tamén outro catedrático da Universidade de Bucarest, un par de compañeiros nosos aquí, arquitectos de Santiago, que, bueno, creo que de feito estiveches hai pouco, hai uns meses, con Elizabeth Ávalo, sí. E tamén Óscar Andrés Quintela, que son os socios respectivamente dos estudos Ávalo Alonso e Arrocabe.
Sí, pasaron por esta sección.
É así. Entón, este acto celebrouse onte no Paraninfo da Universidade de Xeografía e Historia e deu peche así a esta exposición organizada pola Universidade, no que ademais, neste espazo tan solemne como é o Paraninfo, pois ademais participou un trío de música de violín, viola e piano, digamos, de artistas rumanos, como para neste acto de clausura.
Sí, aderezar un pouquiño, non? O que foi o remate final desta exposición que estivo aquí durante un mes, como comentabas, na Universidade de Santiago de Compostela. De algo que remata, algo que ven, non? Seguides con charlas e con conferencias, neste caso a presentación dun libro, non?
É correcto, sí. Mañá, mércores, temos a presentación dun libro. Contamos con Carlos Puente, que é medalla de ouro de arquitectura española do ano 2022, e vainnos a presentar un libro chamado Catro contos finlandeses, que Carlos escribiu durante unha estancia que tivo, pois, hai uns anos en Finlandia. Nestes contos, que son bastante breves, Carlos narra os seus encontros nocturnos con Álvar e Aino Alto e outros personaxes da arte e da arquitectura deste país. Digamos que son unha visión máis soñadora e máis humorística da cultura finlandesa. Foron tamén publicados por unha editorial portuguesa que se chama Karajakivet. A verdade é que o deseño desta publicación está moi moi coidado, a imaxe e o deseño gráfico moi moi traballado. Entón, bueno, temos aquí a Carlos Puente en Santiago no que ademais de lernos os contos, amenizará a presentación con música e con imaxes. Digamos que neste acto do libro, da presentación do libro, temos unha forma similar ao que tiñamos na exposición que comentamos antes, que é o feito de coñecer pois culturas distintas de outros países pois a través da arquitectura.
Que nada entendo ten que ver a arquitectura finlandesa que temos aquí en Galicia, nin España, bueno, non?
ten bastantes diferencias, sí, pero bueno, dentro do que cabe, na parte atlántica, pois, ou no norte de España aínda temos pois certas similitudes, polo menos formais ou volumétricas. Pero sí. E comentar isto, que os ointes que temos sempre na nosa web e nas nosas redes sociais sempre imos colgando e compartindo información completa da axenda cultural deste evento ou de outros que están pois en planificación e que se irán anunciando en breves.
De todos os xeitos, esta presentación do libro de Carlos Puente o mércores 7:30 da tarde, na sede do colexio, que está, xa saben, na praza da Quintana, o mércores mesmo pola mañá o recordaremos, para que todo o mundo que queira pois que poda asistir, e que logo, como ti dís, bueno, subirás, entendo que a charla, ¿no?, un poquinho a páxina web, a redes sociais habituais do colexio e da delegación, para que xente que non poida asistir de forma presencial, ¿no?, nese momento pois o poda comprobar como foi a sesión, ¿no?, e sobre todo eso, os contos, 4 contos finlandeses.
Correcto.
Temos convidado, ¿no?, Diego.
Temos un convidado hoxe que, bueno, ven a colación dun tema que está, digamos, bastante na actualidade en Santiago, que participou activamente, digamos, nas obras de rehabilitación deste edificio, que agora vou a presentar brevemente, e que, bueno, que nos virá a contar un pouco as súas impresións e experiencias deste traballo. Vimos falar da Casa das Máquinas, que é un edificio situado na Rúa Galeras, que era o antigo edificio de Fenosa, seguro que prácticamente todos os ointes o recoñecerán.
O rematar o Pombal, entrando en Galeras, xusto o primeiro edificio á esquerda, se non recordo.
Correcto. Imos falar, vouche dar unha breve reseña para que os ointes ubiquen un pouco o arquitecto, que é Xesús López de Rego. Un nado no 1876 aquí en Santiago e titulado en Madrid no ano 1901. Atreveríame a dicir que foi un dos grandes arquitectos da época modernista en Santiago, xunto con o mellor Antonio Palacios ou outros arquitectos, pero bueno, é un dos máis reseñables. Dicir tamén que foi arquitecto municipal e diocesano de Santiago, prácticamente en Santiago, na súa contorna, onde desenvolveu a súa actividade. Moitos edificios daquela época son seus. De feito, aínda hoxe contamos con varios dos seus edificios en Santiago, moitos catalogados no Peixón, tanto polo seu interese arquitectónico como compositivo. Poderían ser así, por exemplo, a casa de Antonio González Botas, que está aí no Campo da Estrela, ou a casa de Francisco Poto Rei, que está na Rúa dos Loureiros, por mencionar un par deles. O que decía é que temos un arquitecto con moita importancia histórica dentro do casco histórico de Santiago, pero hoxe vemos a falar unha obra moi distinta que naquela época localizábase fora do que era a cidade, é un dos exemplos, dos poucos exemplos que contamos en Santiago sobre arquitectura industrial, digamos, daquela época.
Sí, principios del século pasado, ¿no?
Correcto. Trátase, bueno, como xa mencionei, da Casa das Máquinas, e hoxe o noso compañeiro Iván Gutiérrez de Terán, socio do estudo Terán Blanco Palacio Arquitectos, que xunto cos seus compañeiros Ramón Blanco e Borja Palacio foron partícipes desta rehabilitación que tivo, pois, hai escasos 2 anos que se realizou. Iván é arquitecto pola Universidade da Coruña, ten un máster en rehabilitación e rexeneración urbana, tamén pola Universidade de Santiago, e, bueno, conta con máis de 20 anos de experiencia, e o que comentaba, que por eso temos hoxe aquí con nós, que formou unha parte moi importante das obras de rehabilitación deste edificio.
Hola, Iván, boa tarde, buenas tardes.
Hola, Alberto, hola, Diego, que tal, como estáis?
Muy bien. Casadas Máquinas, cualquier persona que sea de Santiago de Compostela, que ya tenga unos añitos, un poco de conciencia, ha pasado miles de veces por allá Galeras y ha visto eso, un edificio que ya de siempre se ha hablado en su rehabilitación, en su recuperación, ¿no?, para la ciudad, pero que ha estado ahí parado muchísimos años, ¿no?, y muchísimo tiempo. Que antiguamente era eso, como decía un poco Diego, una marca de identidad industrial de la ciudad.
Pues sí, fíjate, yo llegué a Santiago de Coruña en 2004 y el edificio, pues prácticamente casi hasta ahora, pues estaba en las mismas condiciones, ¿no? Mm-hmm. De todas formas, esto fue un proyecto, ver qué pasaba con este edificio, que se trató en el aula de rehabilitación del año 2000, organizada por el Consorcio de Santiago, que es lo que después se convirtió en este máster de rehabilitación que acabamos haciendo otros, ¿no? Y mi socio Ramón Blanco, en ese año 2000, junto con Paula Gómez, hicieron un trabajo sobre este edificio, lo estudiaron, vieron qué opciones, qué posibilidades tenía, qué se podía hacer con ello, cómo estaba constructivamente. Y a partir de ahí el concello fue pidiendo un poco referencias, dieron con este trabajo y se pusieron en contacto con nosotros para continuar viendo qué se podía hacer con ello, ¿no? O sea que realmente llevamos un cuarto de siglo casi trabajando en esto, ¿no?
Uh-huh. Cuando menos, Diego, desde que empezó este século, ¿no?, 21, del 2000, ¿no?
Uh-huh. Pues sí.
Diego, te proxecto surde no 2000, ¿no?
Sí, é o que comentaba Iván, que surxiu, digamos, no contexto da aula de rehabilitación, despois aínda estivo uns cuantos anos para desenvolverse. O concello tivo algún interés en rehabilitalo, pero, bueno, por temas do pexón, que os usos, as cualificacións non, digamos, non nos respetan todo o mellor o que deberían, pois non se desenvolveu hasta aí poucos anos.
Y, bueno, y Diego, te interrumpo, perdona, el edificio es de era de Fenosa.
Era de Fenosa, sí,
poco.
Sí.
Entonces, tampoco era un edificio todavía adquirido por el concello, se interesó en ello, bueno, pues llegaron a los acuerdos que tuvieran que llegar, tardaron sus años y mientras tanto, pues sí que se fue estudiando, pasó por varias corporaciones. Pues no sabían muy bien a qué dedicarlo, llegaron a plantear hasta algunas oficinas ahí dentro. Bueno, al final yo creo que quedó en tratar el edificio casi como ese contenedor que era de máquinas, pero pasarlo a que fuera una parte más del espacio público.
De hecho, hasta en algún momento, bueno, hablo de hace muchos años, había oído o leído que escuchado incluso a representantes de que igual se podía demoler, ¿no?, para ganar otra amplitud y otra mira de esa calle de Galeras.
Bueno, yo creo que se llegó a plantear eso. Menos mal que no, porque efectivamente, como decía Diego antes, pues aparte de ser un ejemplo, aunque sea un ejemplo menor de arquitectura industrial, también es un ejemplo de una arquitectura menor hecha con mucho cariño y elegancia, ¿no?, por el arquitecto López de Rego. Una elegancia que no vemos en muchos de los edificios que están dedicados a que las personas los habiten, y en este caso era simplemente un almacén de máquinas y poco más. La gente que podía entrar ahí pues a trabajar un poquito, pero de manera esporádica. Le preocupaba la imagen urbana, le preocupaba la bajada desde el Pombal o desde la calle Huertas y la salida por la carretera que ya en los planos aparece como carretera Santa Comba, ¿no?, lo que hoy llamamos la Rúa Galeras, ¿no?, es carretera Santa Comba. Entonces esas dos fachadas pues eran básicamente el proyecto tenía tres planos nada más, y eran la planta y esas dos fachadas, ni siquiera las otras dos estaban, ¿no?, pero esas dos les dio mucha importancia. Y bueno, pues yo creo que significa mucho de la importancia que le daba al contexto urbano, a la imagen de la ciudad, a la imagen también, supongo, de la empresa que lo pagaba, ¿no? Pero bueno.
Dejadme que ponga una situación en contexto, y es que la casa es construida, no dijimos, creo que en 1919. Entonces, aquella zona, digamos, estaba ese edificio y prácticamente lo que había ahí, lo que decía, carretera Santa Comba, alguna pequeña casita, ¿no? Había alguna zona, pequeña casa, ya estábamos hablando de, antes de entrar en el barrio de Vista Alegre, una salida de la ciudad, ¿no? O sea, había alguna construcción, pero bueno, de vivienda unifamiliar, ¿no? Pequeña, en el rural de Compostela.
Eso era casi el rural hasta el río Sarela, ¿no?
Diego.
Sí, la verdad es que, bueno, o inmueble, o que comenta Iván, que pretende mostrar como una riqueza, una relación con entorno que estaba muy cuidada, digamos, para a época. Quizás hoy en día no tenemos esa preocupación por la relación dun edificio industrial co seu entorno. E daquela, López de Rego, pois xa lle puxo, digamos, esta sensibilidade na construcción. A máis que, bueno, compositivamente a fachada pois ten o seu interese, pese a sinxeleza, digamos, material, compositivamente pois tamén ten o seu interés. Eso, que son dos poucos edificios que quedan en Santiago desta época e desta tipoloxía. Por lo tanto, foi unha sorte poderlo manter e incorporalo ao uso, non? O uso público e a cidade.
E logo a referencia de que no fixo, non? Eso está claro, que foi o que vos chamou a vosa atención, non?
Sí, digamos, non sé. Nosotros cuando nos vimos con el proyecto, llegamos a bromear en el estudio diciendo, López de Rego hizo este edificio para albergar unas máquinas, pero en el fondo sabía que 100 años después iba a ser espacio público, ¿no? Porque era como
un visionario, ¿no?
Un visionario, porque cuando entras ahí te das cuenta de la calidad ambiental que tiene, ¿no? La atmósfera que se genera. La luz, cómo pasa de este a oeste por las dos fachadas más largas. Es una bueno, yo creo que la ciudad gana muchísimo incorporando este edificio al recorrido público y al estar además al lado de una calle pues tan importante, ¿no? Pues la cualifica, le da más riqueza, ¿no? Le va a dar más valor. Porque es una calle quizás que, bueno, pues por el tráfico que tiene y esto, pues como muy lineal, ¿no? Muy con pocos espacios, tienes que pasar los edificios de galeras para llegar al parque, pero digamos que le hacen falta esos ensanchamientos. Y este edificio que se estaba metiendo en la calle, de repente pasa a formar parte de ella, y entonces la ensancha. Y no sé, yo creo que sinceramente que la ciudad gana, el barrio gana y todo el mundo gana, ¿no?
Y eso, pregunto, Diego, que o entorno, non, a construcción posterior do que foi esta creación da Casa das Máquinas, inicialmente non favorecía, non, a magnitude que ten esta edificación.
Claro, estamos falando dunha peza dun tamaño importante, cun uso privativo de cara ao espazo público, polo tanto, a actividade que pasaba dentro quedábase aí. Pero bueno, xa nos últimos anos, cos distintos usos que se lle foron dando, que si unhas oficinas do concello, etcétera, digamos que pouco a pouco foron abrindo un pouco ese conxunto, xa non só a propia Casa das Máquinas, sino todo o complexo de cara ao exterior. Si ben é certo que mellora a relación do patio que existe nese conxunto, aínda non ten, digamos, a relación hacia fora que o mellor podería haber, polo menos que este elemento patrimonial de arquitectónico da Casa das Máquinas poida interaccionar moito máis coa rúa, eu creo que é un valor engadido que creo que, como comenta Iván, vai a ser moi determinante a futuro neste punto concreto da Rúa de Galeras e da cidade.
Uh-huh. Sí. Iván, la casa, para el ciudadano a pie, es una nave. Es una nave industrial. O sea, interiormente era lugar de almacenamiento. O sea, no había, digamos, divisiones.
No, pero date cuenta, una iglesia también es una nave, ¿no?
Sí, efectivamente.
Entonces, y ya lo veréis. O sea, tengo muchas ganas de que se abra ya de una vez, porque se va a ver esa luz, ese ambiente, esa atmósfera diferente, pues que es la misma sensación que tuvimos nosotros cuando entramos la primera vez y le vimos el potencial. Es decir, que limpiando y haciendo poco más ya estaba, ¿no? Ya estaba. Eso tenía que formar parte de la ciudad. Y bueno, gracias al esfuerzo de las distintas corporaciones que han pasado por ahí, porque todas estuvieron interesadas, ¿no? Iban poniendo pues un poquito de dinero, se iba haciendo muy lentamente, por fases. Primero la consolidación de los muros, de la cubierta, estaba llena de termitas, hubo que hacer perforaciones alrededor del edificio, tratar todas las termitas, intentar cortarles el paso, bueno, desmontar las cerchas, replicarlas. Tiene una estructura en la cubierta que en su momento, pues solamente a algunos ilustrados como López de Rego tenían en algún libro, pues la armadura Polonceau, ¿no? Que llamaban, pues una estructura de hierro en la cubierta, pues que es, pues de las que hay muy pocos ejemplos aquí en Galicia. Entonces, bueno, pues ahí tenemos uno de ellos. Hubo que replicarla porque estaba muy mal estado el hierro. La verdad es que estuvo muy descuidado el edificio durante tanto tiempo, pero bueno. Y bueno, no sé ya por dónde iba.
No, entiendo que son tres elementos básicos en esa construcción, ¿no? Piedra, el granito, exterior, el hierro...
Y el vidrio.
Bueno, cuatro, el vidrio y la madera, ¿no? Sí. Entiendo que las vigas de madera van a sostener el tejado.
Sí. Claro, sí, van sostenidas por esta armadura un poco. Sí. Y después con el tejado de madera y encima pues la tejeta. Se han hecho así algunas pequeñas... digamos, algunos pequeños cambios o modernizaciones pues para intentar prolongar la durabilidad del edificio, pero vamos, revisando algunas fotos del antes y el después, pues en muchos sentidos se percibe igual, ¿no? Que era un poco lo que queríamos, y eso sí, lo que es el suelo, el sitio donde se está, todo esto pues está hecho en hormigón visto, tratado de la mejor manera posible, con pues formando distintas gradas, bancos, un pequeño altillo debajo del cual se meten todos los servicios, de la manera más neutra posible, y al mismo tiempo pues intentando mantener el carácter industrial y la incorporación de la calle al edificio, o del edificio a la calle, ¿no? Que no sabe muy bien. Un amigo nos decía que era como que la calle se metía adentro, podría ser un lugar de paso incluso, ¿no?
Sí.
Y esa es un poco la idea que fue naciendo de todos los que pasamos por allí, arquitectos, políticos, asesores, arquitectos del concello, un poco todos llegábamos a la conclusión de esta, ¿no? De joder, esto está al lado de la calle, y la calle justo aquí está estrecha, pues si incorporamos esto lo ensanchamos. Sin necesidad de tirar nada, ¿no? Al revés.
Diego, a mí una de las cosas que siempre me llamó muchísima atención a pasar por allí, ver a edificación, bueno, sobre todo que a zona lateral, digamos, con tanto ventanal, ¿no? Pensando que entiendo que sería por una cuestión de luz, ¿no? De iluminación del propio interior, pero eso, entre comillas, ¿no? Siendo una nave industrial, claro. Chama un poco la atención esta época, ¿no?
Dende logo, é unha das particularidades do edificio. Un pode pensar que unha nave industrial pois non deixa de ser un contedor de actividade que pode non ter ninguna ventana. En este caso, o arquitecto optou por darlle como un valor estético moito maior. Eu descoñezo si na época as exixencias polo uso que tiña requirían de ter iluminación natural, pero dende logo hoxe é unha bendición que este edificio conte con estas ventanales, porque danlle este valor espacial que comentaba Iván, ensalza moitísimo, e a atmósfera que se xenera no interior da nave é moi moi interesante. Eu tiven a sorte de que Iván me pasou unhas fotos para de como está, como quedou a obra, fotos dende o interior incluso, e a verdade é que é unha gozada ver a calidade lumínica e espacial que conseguiron.
Uh-huh. Esta circunstancia, Iván, abre la posibilidad de que se pueda dedicar a cualquier cosa, ¿no?
Pues, a ver, es que ya en el propio pliego de condiciones de la contratación de la última fase, que era la de la adecuación del interior, ¿no? Ya se hablaba, ya estaba, ¿no? Este tema de que se ha dedicado a espacio cultural y que el programa se ha definido posteriormente, o sea, el programa concreto se ha definido posteriormente por el concello. Este es un, o sea, desde siempre estuvo un poco esta idea de que vamos a incorporar esto a la trama urbana, al espacio público, vamos a hacer de esto un espacio público y vamos a ver cómo van surgiendo necesidades de ir ocupándolo, pues según se vaya usando, ¿no? Ese es un poco el sí es cierto que hay que salvar unos desniveles, hay que meter unos servicios, entonces intentamos pues todo eso, todos esos servicios, almacenaje, unos aseos, un montacargas para salvar los distintos desniveles y resolver el problema de accesibilidad, todo eso lo hemos metido en como en un paquete, ¿no? Ahí a lo largo de una de la fachada de la fachada oeste, que es la que da ese patio de manzana, y pero bueno, sobre ese volumen también se puede estar. Entonces, pues ahí puede haber desde exposiciones, reuniones, charlas, aulas, hay como una pequeña grada y un banco todo a lo largo. Casi lo que obras de teatro, lo que a uno se le pueda ocurrir, baile, se puede bailar, o sea, se pueden hacer fiestas, no sé. La idea era un poco que a ver si conseguíamos que eso fuese una plaza pública, pero cubierta y que se pudiera cerrar si en caso de ser necesario, ¿no?
Uh-huh. Diego, aquí abre ese debate, ¿no? ¿A qué posibles usos do edificio?
Eu creo que a todos os que se poidan, eu non me ciñiría a un uso concreto, senón que ter un espazo desta calidade a dispor por as distintas asociacións ou colectivos, etcétera, o que abre é a diversidade, a conseguir, digamos, un espazo vivo, utilizado por a cidadanía, que é un pouco, creo, a natureza deste espacio, é da propia idea que Iván nos transmite. Entón, canta máis vida se lle dé ao edificio, máis éxito teremos neste equipamento.
Está claro, Iván, que ten que ser, o tiene que ser un contenedor social-cultural, ¿no?
Sí, así es.
A partir de ahí el abanico de actividades, ¿no? Que allí, claro. Si al principio hablábamos la presentación del libro de Carlos Puente, pues podría ser perfectamente ahí, ¿no?
Por ejemplo, hombre,
en la casa de las
máquinas. Estaría encantado.
Diego, ¿podedes falar ahí en la delegación do COAC de un traslado, pedir petición de trasladar dependencias, ¿eh?
Pues poder pues no hacer ahí unas charlas, ¿no? Un algo no de vez en cuando,
mal.
¿No?
Non estaría nada mal. Teremos que falar co concello a ver que conseguimos. Pero dende logo que tes ese espazo diáfano, flexible, a pé de rúa, ben conectado coa cidade, ben relacionado e cunha calidade ambiental, arquitectónica, teno prácticamente, senón todo, diría que casi todo. Sí, sí.
Uh-huh. Iván, ya, por último, por lo menos por mi parte, ¿no? Presentaba Diego precisamente esta obra de un referente, el arquitecto Jesús López de Rego, de mucha intervención en el casco histórico de Santiago de Compostela, ¿no? Lo podemos decir en casas señoriales, ¿no? En edificaciones relevantes e importantes. ¿Cómo se conjuga precisamente esta obra dentro de toda su actuación en la ciudad? Está claro que fue un encargo, entiendo que preciso, y es proceso para esto, ¿no?
Claro, pues sí, además, como decía Diego bien antes, uno de los pocos ejemplos de arquitectura industrial en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Yo diría que, bueno, pues que la importancia, casi lo que puede ligar al resto, ¿no? La importancia de la inserción dentro, lo que nosotros los arquitectos llamamos insertarlo dentro de la trama urbana, o sea, tanto la imagen, la proporción, el cómo se ve desde cada calle, cómo te acercas a él, o cómo te acercas al edificio y cómo puede influir eso pues en el que caminas, sale en coche o lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que esa la parte que mira hacia afuera, lo que es la fachada, eso que conforma el espacio de la calle, pues es un poco lo que puede ligar un poco las obras de un arquitecto de esta relevancia y para unos usos tan tan diferentes.
Diego, desde allí aquella construcción se veía perfectamente la catedral, ¿no? Y la parte de atrás del Pazo de Arosoy. Uh-huh. Non había edificacións antes aí nesa zona, ¿no? Nese
ano. Como dín, eran todo campos, ¿no? Como decía antes.
Sí, 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 sí.
E hoxe en día, sin embargo, pois a cidade medrou pois moitísimo, pero penso que encaixa bastante ben dentro da trama. Penso que o feito de que a súa fachada se desalinee, quede como un pouco por diante do resto dos edificios da zona, e dá como aínda ese carácter máis auténtico e esa vontade, non, de relacionarse co espazo público deste edificio.
Ben. Bueno, simplemente falta que se, digamos, acondicione definitivamente para acoller ese, en principio, contedor, non, cultural e social, e poidamos disfrutar todos un pouquiño desta Casa das Máquinas aí en Galeras. Diego, non sei se queres comentar algo máis con Iván.
No, agradecerlle a entrevista e a súa aportación, moi interesante.
Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Hasta otra ocasión. Un abrazo, buen día. Diego, muchísimas gracias.
A vos.
Falamos en 15 días, un aperta, bo día.
Aperta, chao.
Estás a mi lado, menos mal que fui un poco granuja. Que sé, me lo enseñó una bruja.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar unos audífonos por primera vez o renovar los que ya tes? En OMI Centros Auditivos tenemos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OMI queremos audición para todos e sen complexos. OMI Centros Auditivos en C, la Línea Ordes. Pide xa a túa cita en omi.com e non te confundas.
Volve a Gran Festa do Deporte da Provincia. Gala do Deporte da Deputación da Coruña.
Este venres ás 8 da tarde no Teatro Colón celebraremos os éxitos do deporte coruñés e premiaremos as nosas e os nosos deportistas máis destacados.
Entrada libre ata completar capacidade.
Ven celebrar con nosco o deporte na provincia.
Deputación da Coruña. Compromiso co deporte.
Voces de Compostela con Alberto González.
Imos a falar agora un anaquiño con Carlos Santiago, ele é artista, ele é coordinador do proxecto Barraca 21, que presentouse esta mañá ao mediodía en Compostela, no Hospital Psiquiátrico de Conxo. Estamos a falar de un proxecto sociocultural donde colaboran a Asociación Itinera, o Hospital Psiquiátrico de Conxo, é unha iniciativa que parte neste caso da SGAE. Hola Carlos, moi bo día.
Buen día.
Bueno, tal? Muy bien. Contanos que esta historia de Barraca 21, eu simplemente sei que é unha idea de carácter cultural para a integración no ámbito da saúde mental e que me parece moi interesante.
Pois isto é un proxecto que desenvolveron desde a Fundación SGAE co gallo do 125 aniversario da Sociedade General de Autores. É un programa que se vai aplicar en 7 cidades do Estado español. No caso de Galicia, pois vai ter aplicación en Santiago de Compostela. En cada cidade escóllese un programa dirixido a colectivos sociais vulnerables, en outras cidades escolleronse barrios ou asociacións de variado tipo, uh-huh. E aquí en Santiago decidiuse aplicar o eido da saúde mental, digamos, non? A idea de achegar aquí ao mundo do coidado da saúde mental, pois unha iniciativa cultural, non? Uh-huh. Un pouco este é a descripción así, breve.
Ben. Que consiste? Que entendo que ides a facer actividades culturais aí no propio psiquiátrico de Conxo, ou como é?
Sí, vamos, xa estamos organizando tres talleres que van ser de formación artística no ámbito da música, o teatro, a danza e o audiovisual, que van ser realizados por creadores e creadoras da SGAE, que van dar eses talleres aquí, bueno, por un lado, no Hospital Psiquiátrico de Conxo, ten este sentido formativo, terapéutico, e ao mesmo tempo creativo tamén, non? Aquí no Psiquiátrico de Conxo, pois vai ter como tema, van ter os tres talleres como tema a propia transformación do hospital, que está entrando nunha fase de reforma e redefinición, un pouco é tamén unha iniciativa para comunicar, como din aquí, entre o dentro e o fora, non? Por así decirlo. E logo, despois terá outra aplicación coa Asociación Itinera, que é unha asociación de voluntarios en saúde mental, uh-huh. que se ocupan de traballar coa xente que xa pasa por certos procesos terapéuticos, traballan máis a integración social despois dos procesos de terapia, non? E xa leva moitos anos traballando, e aí imos facer algo parecido, pero xa reforzando a súa propia actividade, non? Con o mesmo tipo de talleres.
Ben. E quen participa nestos talleres, Carlos? Pacientes, propiamente, ou está...
Sí. Mm-hmm. Vai ser, no caso do psiquiátrico, está orientado aos usuarios, daqui aos usuarios do hospital, mm-hmm. tamén co apoio das terapeutas ocupacionais, que nos están dando aí moito apoio para desenvolvelo, e despois xa na asociación Itinera, tamén para os usuarios da asociación. Tamén para, claro, para os propios voluntarios que traballan con eles.
¿No? Ben, entendo que é un reto, non? Para as persoas que estades aí involucradas, non? Un reto é, lóxicamente, dende o punto de vista da integración, entendo, non?
Claro, é un desafío así de alto nivel, porque, claro, a xente tamén está reclamando este tipo de cousas, tamén, pois, a saúde mental está evolucionando moi rápido, os coidados están evolucionando máis alá dos estigmas tradicionais que hai asociados a este mundo, e entón todo o mundo ve como que a acción cultural, pois, é unha maneira bastante interesante facer avanzar isto, non?
Sí, sin dúbida. ¿Quién va a impartir los talleres? Porque, bueno, hoy en la presentación en principio fue o mediodía, ¿no? Comenzábamos nuestro programa, no pudimos asistir, iban a estar hasta en Xugueiras, iba a estar Touriñán, ¿no? O sea, iba a haber ahí una pequeña pincelada también de interpretación, ¿no?
Bueno, aí hasta Xugueiras e Touri actuaron un pouco como...
animadores.
Padriño e madriñas do programa, non? Uh-huh. Pois aí os talleres vanos desenvolver xa a xente que ten un pouco máis o foco metido na relación entre arte e terapia, aí temos músicos como Nacho Muñoz ou Javi Camino, que vende audiovisual, ou Marian Romero, que é cantora. Xa son así algúns dos nomes que xa están, xa van a iniciar o traballo. Pero ainda haberá algunha outra máis xente ainda, sí.
Claro. Ben, entendo que xa teñen algunha experiencia, non, neste ámbito, porque digamos que para nós é algo novedoso, non? Non sei para vos e para ti, non, que estás dentro precisamente de todo o tecido cultural que cae espallado por toda a península.
Sí, aí é que tamén se busca un pouco o perfil de creadores e creadoras que son socios ou socias das GAE, pero que teñen xa algunha alguna experiencia na intervención social, non? De utilizar a arte e a cultura neste sentido, non? E entón un pouco é o perfil que se está buscando para desenvolver os talleres.
Ben, ponse, como decías, esta iniciativa Barraca 21, non? En sete cidades españolas, unha de las en Santiago de Compostela. Fais un traballo conxunto en común cas outras seis?
Cada cidade traballa no a mesma aspectos, dinámica, ¿no? Pero sí, pero claro, cada iniciativa en cada cidade é moi diferente. Claro. Con xente moi diferente, claro, porque os propios creadores e creadoras son outros.
Ben. Sí, entendo. Ninguna outra cidade no ámbito da saúde mental, non? Que o que ides a facer vos aquí.
Sí, Santiago foi aí o que escolleu, porque é un tema así especialmente sensible, e como había este proceso aquí no propio psiquiátrico de Conxo, pois pareceu moi oportuno.
A quen se lle ocorreu a idea, Carlos, de leválo aí, pois, ao psiquiátrico de Conxo?
Foi aí o equipo da Fundación SGAE, que un pouco viu esa posibilidade. Tal. Cando trataron de ver onde podían aplicar, claro. Noutras cidades igual se aplican barrios, se aplica en certos sectores, en cambio aquí, pois, pareceu máis indicado.
Ben.
Foi aí, na Fundación.
Na Fundación, vale.
Non sei quen, exactamente.
Quen foi o ideólogo, beti deseches, veña, pa diante, como os da Alicante, non?
Obviamente.
Ben, entendo que isto supón un reto tamén para vos, non?
Non, claro, porque vai ser un ano desenvolvendo isto, tamén ten moitos riscos, obviamente os participantes son un colectivo moi especial. Aquí o recibimento foi moi caluroso, aquí na presentación, o sea, veuse bastante entusiasmo por parte dos potenciais participantes, entón estamos bastante satisfeitos, así co arranque.
¿No? Ben, bueno, fantástico, porque, bueno, Carlos Santiago, ti eres de Santiago de toda a vida, ¿no? Claro, sí. De fora, como ti decías, de fora, como ves o psiquiátrico de Conxo? Como ves na túa época máis moza de o manicomio de Conxo?
Sí, esto é un pouco esa visión que tiñamos en Santiago, ¿no? De Conxo, xa, como casi era prácticamente o inconsciente de Compostela, ¿no? Sí. Aí
non só o manicomio, non só o psiquiátrico, non todo o barrio.
Claro, era así, a loucura en Conxo. Claro. Entón, aí un pouco, pois, eso é o que está cambiando agora, o que trata aquí o equipo profesional e a xente de aquí do hospital tratan un pouco de ir máis alá, precisamente van tratar de eliminar esa palabra.
Sí, lógicamente, co paso dos anos, co paso do tempo, das novas generacións, non as que veñen detrás, xa teñen outra percepción do que é precisamente tanto Conxo o barrio como o propio psiquiátrico, obviamente, non?
Claro, sí, señor.
Hai outras generacións que estábamos máis marcadas, non? Por decirlo de alguna forma.
Sí, porque era, bueno, aquel bello modelo, non? Entón, sí. Agora precisamente isto é un pouco a tentativa de abrir portas, que non haxa esta falsa fronteira, non?
Muy ben.
Entre o dentro e o fora.
O dentro e o fora. Cando comenzan os talleres?
Xa... Pois xa, este mes arrancaremos os primeiros e logo iremos xa desenvolvendo pouco a pouco o resto.
Ben, e ao final vai haber como unha especie, non sei, de exposición pública ou de comunicación pública do feito aí dentro?
Bueno, eso
vais, non vais a tentar esa... facer algo, non sei, artístico, cultural, que entendo que igual non é o obxectivo, non?
Non é o obxectivo, non nos facemos esa falsa expectativa, porque isto ten un nivel experimental bastante alto, e entón estamos abertos a todo o que poda suceder, non? E entón vamos ver como se desenvolve e logo iránse tomando decisión sobre a marcha, non?
Bueno, igual surde calquer proxecto, non? Do ámbito cultural.
Sí, pode, perfectamente pode surdir, claro, pero non temos esa expectativa. O que importa aquí é que a xente participe, que sinta curiosidade pola cultura, que se abra a novas posibilidades e non tanto acabar así, marcarnos un objetivo claro, de ese claro, tipo, claro. ¿No?
Se ha percibido, por exemplo, esta mañá, esa, bueno, esa inquedanza.
Sí, sí, sí. ¿Sí? Aquí había xa artistas aí a demandar o seu espazo. Ah,
pues eso é fantástico, lógicamente, ¿no? Para claro. Si se pon un proxecto además destas características, vou decir, experimental, ¿no? Podemos falar delo neste sentido, ¿no?
Pues, sí, sí, pues, sí,
que
sí, xa, digamos,
unha inquedanza de persoas que van a poder participar, pois, lógicamente, sempre é moi atractivo os que estades aí o frente, sin ninguna dúbida. Carlos, moitísimas grazas polo teu tempo, que va moi ben.
Igualmente, veña, moitas grazas.
Grazas, bo día.
Unha aperta.
Bo día. Carlos Santiago, coordinador deste proxecto Barraca 21, un proxecto do ámbito cultural para a integración no ámbito da saúde mental que se vai a desenrolar no psiquiátrico de Conxo, en colaboración ca Asociación Itinera, co propio hospital, unha idea da Fundación SGAI, que se presentaba esta mañá. Este proxecto Barraca, ademais de Santiago de Compostela, desenrolase en Barcelona, en Bilbao, en Madrid, en Sevilla, As Palmas, Valencia. En Compostela, unha actividade dirixida especificamente a integración nese ámbito de saúde mental. Presentábase ao mediodía, cando comenzábamos o programa, precisamente no propio hospital de Conxo, no psiquiátrico. Estamos xa na parte final do Voces, nesta mañá de martes, xa saben, soleada e a tónica do tempo. Vai a seguir así o sol.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Imos ata Meteo Galicia, Joel Cid, bo día.
Hola, moi bo día.
Como vai a seguir o tempo en Compostela e no Barbanza esta tarde, tamén a predición para mañá mércores? Contanos.
Bueno, por nestas próximas horas seguiremos corceos con intervalos nubosos. Por momentos podense abrir grandes claros, os sorventos soprarán do noroeste frousos e as temperaturas máximas en ascenso. Xa teremos os máximas que andarán en torno, en valores en torno aos 15 ou 17 graus.
Ben, mañá?
Por mañá mércores o anticiclón empeza a reforzar, xa teremos un día de ceos moi abertos, con nubosidade tipo alto que non impedirá que vexamos o sol. E as temperaturas mañá mércores empezarán a ascender, xa tendrá un ascenso moderado, xa estamos falando mañá de valores, xa andarán en torno aos 20 graus ou superándose. En Santiago temos unha máxima de 21 graus, na zona do Barbanza andaremos por valores en torno aos 19, 20 graus, iguales que na comarca de Fisterra.
Ben, así a tónica dos próximos días, non? Creo. Non?
Sí, o anticiclón polo menos duraría hasta mínimo o mércores. Serán xornadas de tempo seco, de ceos abertos.
Mércores da próxima semana?
No, desde este mércores hasta o domingo, mínimo.
Ah, vale, de mércores ao domingo, de momento, vale, sí, vale, entendiche mínimo, mal, disculpa.
Mínimo hasta domingo. Serán bien, días bien. De ceos abertos, nubes de tipo alto, ventos frousos, as temperaturas cada día ascenderán. Estamos falando que a finales de semana xa teremos valores en torno aos 25 graus aí na comarca claro. de Barbanza, Fisterra e Santiago.
Ben. Bueno, imos a deixalo aí, imos pouco a pouco, entón. Joel, moitísimas gracias pola información, que va moi ben, bo día.
Moitas veces ti igualmente, un saludo, bo día.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OMI Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OMI queremos audición para todos e sen complexos. OMI Centros Auditivos en C, la Línea Ordes. Pide xa a túa cita en omais.com e non te confundas.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, ¿dónde vas a estar mejor? Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz Compostela, 106,1.
No sé cómo pasó, que en dos meses de la nada nos quisimos.
Cerramos el Voces en este martes. Sean felices, disfruten de la tarde. Mañana al mediodía volvemos con más historias de Compostela y el Barbanza.
Pero si era tan bueno, ¿por qué no duró? Y si era tan perfecto, ¿por qué se acabó? Y solo pasó que un día te fuiste, nunca volviste, ¿en dónde quedé yo? Porque es más fácil siempre terminar que comenzar, porque es tan fácil no darse una oportunidad de intentar, de soñar, de lograr una vida juntos. Porque es más fácil siempre terminar que comenzar, si es tan difícil.
casi todo, pero no.
88.8 y del 107.5 de la FM. Radio Voz Barbanza, la radio de aquí.
Radio Voz Compostela, 106.1.